quiere orar.
Sí, nuestra con la gloria.
¿Quién quiere orar para que empecemos?
Ya oro yo. Para que el Señor nos ilumine, nos mande su Espíritu Santo. Para que la Manuela no se ponga muy llorona.
Que se emocione, que lo sienta,
pero que lo tiene que vivir, Señor, y dale, dale gracias a eso. Y tiene que pensar que la vida está bien, pero bueno, nosotros las mamás somos así, Señor, tú nos hiciste así, así que danos fuerzas para eso. Quiero orar para que nos ilumine, Señor, para que el Espíritu Santo caiga sobre nosotras, podamos entender todo lo que la Manuela nos enseña, y que nos quede y lo practiquemos, que es lo más importante. Eso te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.
Amén. Amén. ¿Había alguna tarea para terminar? ¿O para comenzar? Yo creo que sí.
No, llevábamos la tarea.
Sí, tenía, era una tremenda... Bueno, no, en realidad no era tan grande, no era muy complicado.
Yo no la
alcanzo. Vamos a hacer, algo aquí. Ya. De acuerdo. Entonces, nosotros estábamos terminando la primera carta de Corintios, ¿cierto?
Sí.
Tienen su plancito, el plan. Sí. Ya, no hemos anotado nada en este plan. ¿A ti te lo di? No te lo di, bueno. Te lo voy a hacer y te lo paso. Es un plan, mira, es un plan de todos los libros del Nuevo Testamento, en que está el nombre del libro, el tema principal, palabra clave y versículo clave. Y uno le va poniendo las cositas que más de cada uno de los libros. Y vamos aquí en el primero de Corintios, que no lo hemos hecho todavía. Entonces, primer libro, el primero de Corintios, que se escribió entre el año 56, perdón, en el año 57.
57,
sí.
Escrito
por quién crees tú. ¿Por quién crees tú que está escrito? ¿Sí? ¿Por qué piensas tú que está escrito por Pablo?
Porque lo estudiamos.
Bueno, si está dicho más que hace rato, está dicho en la carta, yo, Pablo, tal, tanto. Bueno, sí, no, es que no sabía si se acordaban un poco de la... De todas las 20.000 veces que hemos repetido que las primeras cartas son las de Pablo. Entonces, dijimos que la primera carta a los Corintios era a una ciudad un poco especial, porque era rica, porque lo había tenido todo, porque tenía la vida fácil... Y porque el hecho de tener buenos profesores en la iglesia, en vez de hacerles bien, se les subió el humo a la cabeza y les bastó con la enseñanza en vez de ponerlo en práctica. Y decíamos que lo importante es recibir, que sea buen pastor, que sea mal pastor, recibir lo que Dios quiere que uno reciba, y que lo pongamos en práctica. A mí me hace pensar en las dos iglesias, las dos primeras iglesias en las que yo estuve, sobre todo en la primera, en la segunda, después, casi al final, llegó un momento en que yo veía que el pastor no daba una, sinceramente no daba una. Y la primera iglesia, francamente, estuve 3 años pidiéndole al Señor que me sacara de ahí. Y el Señor me decía, espera, y yo seguía fielmente yendo todos los domingos y todos los miércoles a la iglesia, y ahí el Señor me enseñó desde el principio, me enseñó que yo tenía que recibir de Él, que el pastor fuera bueno, que fuera malo, o sea, a mí me ponía en ese lugar, algo tenía que recibir de Él, pero lo importante era que yo verificara, que yo viera con mi relación con Él, a través de su espíritu, a través de su palabra, en nuestra relación personal, si habían cosas que yo tenía que dejar de lado, porque el pastor estaba medio dando la hora, o no era necesario. Porque a veces los pastores, los profesores, pasan por periodos que son difíciles, porque son seres humanos. Bueno, hay veces que meten las patas de tal manera como nos pasó en una de las iglesias con Filip, que bueno, nosotros nos fuimos y después ese pastor lo tuvieron que echar de pastor, porque realmente el tipo estaba, dio la hora, pero gravemente. Pero bueno, en todo caso, uno, aunque sea bueno el pastor o bueno el profesor, tiene que verificar, porque esa es nuestra responsabilidad. A ustedes no le van a preguntar, después cuando el Señor le pregunte, oye, ¿por qué hiciste tal cosa? Bueno, pero es que así me lo enseñaron. No, Señor. ¿Quién se lo enseñó? ¿Una persona o el Espíritu Santo? Entonces, sí, una persona, pero usted tomó el tiempo de meditarlo y de verlo con el Señor para ver si correspondió o no. ¿Ah? No se trata de tener desconfianza, pero se trata de confirmar en su propio corazón a través del trabajo del Espíritu Santo. Y yo le digo, las dos primeras iglesias, yo les hablo de cuánto, de 8 años, que fue mucho. Yo tenía que sacar, pero con pinzas, por aquí, por acá, lo que me era bueno, lo que era bueno para mi alimentación. Y pucha que me sirvió mucho, porque primero porque nunca detesté a esos pastores, claro. Nunca les tomé pica.
Ni te fuiste de la iglesia.
Ni me fui de la iglesia tampoco porque no me gustaran. Yo me fui cuando el Señor me dijo, ahora te vas, porque tienes que ir a otra cosa. Pero aprendí a alimentarme en el desierto. Y cuando uno aprende a alimentarse en el desierto, uno como que saborea mejor una gotita de agua. ¿Entienden la situación? Pero bueno, los corintios tuvieron el privilegio de tener a Pablo como profesor. Y si por casualidad ustedes están en un lugar donde les parece sensacional, que estamos súper bien, cuidado. No es porque el lugar o la enseñanza no sea sensacional. Es que el hecho de encontrarla sensacional hace que se nos olvide nuestro trabajo personal. Y eso siempre es grave. Siempre, siempre, siempre trae consecuencias. Como le pasó a nuestros amigos los corintios. Entonces, ok, tengamos buena alimentación. Es como cuando uno come un banquete. Cuando uno come banquetes todos los días, llega un momento en que el banquete no es nada. Es como cualquier cosa. Pero cuando uno come un banquete una vez al año, pucha que le da gracias al que lo invitó al banquete, porque realmente uno se da cuenta que era sensacional. Bueno, nosotros esperamos poderles darle buena comida. Queremos darle comida de lujo, realmente lo que podemos. Pero con esa comida buena tenemos también que pedirles, por favor, examinen, vean en su relación personal, vean por favor, porque su vida con Dios no van a poder decir porque yo estuve en la iglesia tal o yo estuve en la iglesia tal. Eso solamente depende de su relación personal con Dios, sola y exclusivamente. Y no hay por dónde perderse. Entonces, los corintios, y por eso que a nosotros el Señor nos deja ejemplos a través de su palabra de lo que es correcto y lo que no es correcto y lo que puede pasar también. ¿Cómo le pasó a los corintios? Que las tenían todas y ahí mismito nomás se quedaron. Es un poco como lo que dice en Apocalipsis, cuando el Señor le dice a una de las iglesias, le dice, mira, tú que te crees rica, tú que te crees que lo tienes todo, por favor ven y cómprame colirio. Porque eres ciego y eres pobre, no te das cuenta que estás desnudo. Bueno, a Corintios es una de las iglesias que el Señor le podía haber dicho eso. ¿Entiendes? Porque no es lo que reciben, sino que cómo lo digieren. ¿Ah? Por ejemplo, a ti, tú que tienes problemas con el gluten. Si tú comes un banquete sensacional en nuestra mesa, te vas a ir a tu casa y vas a llegar enferma. ¿Por qué? Porque tú tienes que comer comida seleccionada a causa de tu problema del gluten. ¿Ok? ¿De qué te sirvió el banquete? No te sirvió absolutamente de nada. Porque para tu propia persona, para tu propia capacidad, para lo que el Señor ha hecho de ti, tú necesitabas una cierta selección. Y para nuestros corazones es lo mismo. Necesitamos seleccionar un detalle, 2 detalles... 3 detalles, o a lo mejor conversando después, un detalle que se me había escapado. Pero siempre es algo personal, siempre, 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 siempre. Entonces, eso les pasó a los corintios. El pobre Pablo les escribió una carta, porque porque resulta que no estaba muy bien que digamos, le estiró las orejas, y por supuesto que estaba muy, yo diría, dolido, como uno puede estar dolido con un hijo que le va más o menos malguendita, o a uno le duele el corazón porque es hijo de uno, ¿no? Bueno, resulta que los problemas empezaron a pasar poquito después que él se fue. Y ahora pasamos a la segunda carta, que en el fondo debería ser la tercera, porque la primera se perdió. La segunda carta a los corintios, que es peor todavía. Es peor todavía, en el sentido de que ahora vienen a atacarlo personalmente a él. Lo atacan personalmente. La carta es preciosa. Y si ustedes la leen, es de un consuelo, pero es exquisita. Esa carta realmente es una maravilla. Pero resulta que es un poco lo que sucede y que ustedes pueden haber visto, no sé si han visto, pero a nosotros nos ha sucedido tantas veces y yo lo he visto tantas veces en otros que les ha pasado a otras personas, que por ejemplo cuando uno corrige a alguien o alguien está en pecado, por ejemplo, y a través de la palabra, sin saber que la persona está metida en no sé qué cuestión, uno corrige a la persona sin saber, porque es el Espíritu Santo la que está corrigiendo. O por casualidad llega a conversar con una persona, o en una conversación sale una corrección para una persona y la persona no quiere tomarla para ella. La persona se cierra, ¿cierto? Se cierra. Y usted, estoy segura que me pueden decir inmediatamente qué es lo que sucede después. ¿Qué dice la persona? ¿Ay, que se mete este?
Claro.
¿Ah?
¿Qué tiene que meterse en mi vida?
¿Qué tiene que meterse en mi vida? Que yo, mi vida la mando yo. Y la otra empieza a poner en duda el ministerio que tuvo esa persona. Claro, no, sí, pero en general cuando no entiendo hay todavía...
Una justificación, po.
Sí, hay una justificación, pero tú puedes decir no entiendo, Señor, ayúdame. Que no es lo mismo. Que si, ay, no entiendo, usted es muy complicado. ¿Entiende? En general, inmediatamente después viene en poner en duda, sea el ministerio del pastor o del profesor que está dando la enseñanza, o poner en duda la calidad de lo que de la persona quien le dijo algo.
Ajá.
Inmediatamente. ¿Ah? Porque como no puede poner en duda la palabra de Dios, bueno, habrá que poner en duda a la persona. ¿Por qué? Porque de esa manera le echa tierra a la luz que esa persona le está dando. ¿Ah? Ay, cuántas veces lo hemos visto, pero cuántas veces lo hemos visto. Si llega a dar, llegan a dar ganas de llorar, no me voy a poner a llorar. Llegan a dar ganas de llorar de ver que se repite y se repite y se repite y se repite mil veces. Entonces, bueno, es cierto que a veces uno se pone medio reaccionario. Ay, no, esto, okay. Pero deje que pase la reacción, vaya donde el Señor y pídale que le dé humildad en el corazón para recibir si es necesario, o dejarlo de lado, pero no tener reacción. ¿Entiende? Porque esa reacción siempre es negativa. Bueno, y Pablo, y tenemos el ejemplo aquí. Manda la primera carta porque estaban en adulterio, estaban en las comilonas, estaban en todas las aberraciones que podían existir en una iglesia. Los trata de corregir lo mejor que puede. Entonces, claro, como no quisieron arrepentirse, ahora ponen en duda el ministerio de Pablo. ¿Ah? Entonces esta segunda carta es una respuesta a ese tipo de reacción. Y lo lindo de Pablo, que, ay, eso me gusta, ese gallo, y que me gustó mucho de la última iglesia, del último ministerio del cual nosotros hicimos parte, que transpiraba enseñanza todo el tiempo, de que todo era visto a través de lo que Dios podría enseñarnos de lo que estaba sucediendo. Y es terriblemente satisfactorio, porque no quedan ¿cómo se dice eso?
Dudas.
Frustraciones.
Frustraciones.
No quedan esas sensaciones de frustraciones porque uno ha partido en discusiones o ha partido en pensamientos o ha partido en actos que no vienen de Dios. El hecho de que uno lo filtre todo a través de la palabra de Dios. Y es lo que hace Pablo, que él nos ha enseñado tanto esto. Él realmente nos ha, con sus cartas y con todo lo que sufrió, él nos ha dado esta enseñanza fabulosa, que incluso la persona que nunca ha leído las cartas de Pablo, por ejemplo, si llegara a sufrir una cosa así, y lo viviera también, podría decir, sí, claro, es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo normalmente te inspira de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver en la segunda de Corintios.
Pero aquí, ¿qué vamos sí. a anotar, Manuel?
Ah, perdón, que estábamos en la primera, ¿eh? Todavía, ya. Primera Corintios, tema principal, creer en gracia. Crecer en gracia, perdón.
Ay, ¿cómo era el asunto?
Ahí donde dice tema principal,
sí,
ahí debajito, pone 1 Corintios y al lado pone crecer en gracia.
Ya.
Crecer en gracia, ¿se dan una idea más o menos de por qué crecer en gracia?
Siempre Jesús.
Por lo que estábamos, crecer en gracia. Ellos están en falta y Pablo, en vez de decirle, mira, tú estás haciendo esto, estás haciendo esto, estás haciendo eso, enseña sobre el tema que está haciendo, les está dando gracia y le está dando, ¿cómo se dice?
Como sobrecalientito lo que están haciendo.
Palabra bien precisa. Les está dando...
Es que los exhorta, pero al mismo tiempo le está dando la posibilidad de que no se sientan...
Espérate, ni que me pierdes. No, según una palabra la que busco, no busco una explicación. Cuando uno llena algo, dígame una palabra
saciar.
Para cuando uno llena algo para poder vertirlo,
trasvasije,
no está dando capacidad. Esa es la palabra. Cuando uno llena algo, con una materia, con líquido, todo eso es una capacidad para mojar. Por ejemplo, yo he hecho agua aquí, capacidad para mojar. ¿Okay? Entonces, entregándole gracia a través de esta enseñanza, Pablo les está entregando gracia, o sea, capacidad para que puedan poner en práctica lo que han recibido como enseñanza. Eso es lo que quería decir. Por eso que el tema principal es crecer en gracia. Palabra clave, santificación. Ya. Versículo clave, 1 Corintios 1, versículo 30. Sería Jesucristo es sabiduría, justicia, santificación y redención. Todo se reúne ahí. En Jesucristo encontramos sabiduría, justicia, santificación y redención.
Sabiduría,
justicia, santificación y redención.
Sabiduría, redención,
justicia, santificación y redención.
Esta fue escrita
en el año 57. Ya. Entonces, ahora...
Sabiduría, justicia, redención y justificación.
Y santificación. Eso. Entonces, ahora podemos pasar a la segunda de Corintios. La segunda de Corintios, entonces, fue escrita más o menos en el mismo año. El año 57 también, no sé con cuánto... tiempo de distancia, no sé, pero fue escrita el mismo año 57. Escrita del mismo año 57, y ya les expliqué de qué se trataba. Es una defensa personal, pero una defensa personal transformada en enseñanza, por supuesto. Transformada en enseñanza. Entonces, el tema principal del 2 de Corintios
es... Defensa.
La tema principal, la cruz de Jesucristo. Yo digo defensa personal y pongo como tema principal la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hace una defensa personal, pero ¿quién pone siempre al centro a la cruz de Jesucristo? Eso es lo más importante, la cruz de Jesucristo. Palabra clave, reconciliación.
Y versículo clave, en realidad yo puse un pasaje, ¿eh? No un versículo nomás, es 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, de 16 a 21.
Sí.
2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Capítulo 5, versículo del 16 al 21. Que lo hizo volverse pecado por nosotros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es echarle una miradita a la tarea.
Perdona, sí. ¿Qué le podemos poner por referencia a Corintios 5, 16, 21?
5, lo hizo 20, 21. Volverse pecado por nosotros. Lo hizo volverse pecado por nosotros. Ya. Entonces, lo interesante es que en esta carta nosotros dijimos que él defiende su posición a través de la enseñanza sobre los ataques a la confianza, ataques hacia su ministerio. Uh-huh. Y vimos que la palabra clave era reconciliación.
¿Sí?
Que lo extraordinario es que ellos atacan para dividir, para aniquilarlo en realidad. ¿Y de qué habla él? De reconciliación.
Uh-huh.
Es muy bonito eso. Entonces, a ver. Otra cosa que... Cuando habla de reconciliación, podrían anotarse un par de versículos por aquí. Que yo espero que podamos hablar al final, después que vamos a la clase.
En la palabra clave.
En
el final.
En las notas que ustedes quieran tomar nomás.
Ah.
Algo importante, que es 2 Corintios 5, 16, 21, que habla...
Segunda de Corintios.
Sí, la misma que anotó ahí, 2 Corintios 5, 16, 21. Okay. Y 2 Corintios 6, 16. Que aparentemente, estos dos pasajes no tienen nada que ver. Aparentemente. Pero acuérdenme, yo quisiera tocar los dos juntos. Estos dos pasajes juntos, con respecto a la reconciliación.
Lo habíamos visto, fíjate. Lo tengo anotado.
Sí, lo tienes anotado, pues claro.
Cinco,
¿sabes por qué? Porque lo anotamos cuando hablamos de división.
Correcto.
¿Se acuerda?
Sí.
Hablamos de división, que para poder llegar a la unidad había que pasar por la reconciliación.
Correcto.
¿Y qué capítulo nos habla de la reconciliación? El capítulo 5 y 6 de 2 Corintios, ¿entiendes? Entonces ahora vamos a hablar de ese tipo de reconciliación. Y... Por ejemplo, él toca muchos en realidad, tienen que leerlo porque es tan consolante esta carta. Por ejemplo, mire todos los tipos de sufrimientos que él toca. Preocupaciones, tristezas, personales, ¿ah? Preocupaciones, tristezas, aflicciones, angustias, lágrimas, ayunos, debilidad, trabajos, peligros, golpes, persecuciones y enfermedades. Todo eso lo vivió él. Y él ahora, ¿cómo contrarrestar todo ese tipo de problemas?
¿Cómo se ayudó él?
Preocupación, tristeza.
Pero no importa, no, señora Clarita. ¿Quería copiarlo?
Sí, quería copiarlo.
Bueno, preocupación, tristezas, aflicciones.
Todo lo ha vivido por ahora.
Angustias. Pobre. Lágrimas. Ayunos en el sentido que no tenía nada que comer, o también en el sentido de que está tan mal,
que
está tan mal que no puede comer y tiene que estar delante del Señor ayunando, porque no le da para otra. Ayunos, debilidad, trabajo, pero habla de, acuérdense que Pablo, él en estas cartas justamente habla de que uno debería pagarle, ¿no? Porque está escrito que el que trabaja, sí, que reciba su salario. Claro. Y el que, lo que vimos en la clase pasada,
sí.
Y el que, y a los pastores se supone que habría que darles el salario por la palabra de Dios que entregan, ¿ah? Pero él
se daba el lujo, y él era un motivo de orgullo para él de no depender de nadie,
trabajaba para su propio sustento.
Pero en esta carta también podemos ver que más de una vez fue necesario que él recibiera, porque estaba en prisión, o porque estaba convaleciente no sé qué de una golpiza que le dieron, o en que no podía trabajar. Entonces, en esos momentos siempre hubo alguien que le dio un poco para poder vivir. Claro. Entonces, y él habla de eso, porque lo ve como una bendición, y no solamente una bendición para él, sino para el que da, como lo decíamos el otro día. Que la bendición no es solamente para el que él recibe, sino que es una bendición, es un fruto de una buena marcha espiritual, el ser generoso. En ese sentido hablamos de trabajo. Peligro, falta, señora Clarita, peligros, golpes, persecuciones y enfermedad. Peligro, golpe, persecución.
La sufrió toda.
La pasó, pero... Bueno, pero es cierto que también no hubiera podido escribir lo que escribió. No podía haber tenido el ministerio que tuvo. No podía haber tenido el ministerio que tuvo sin haber sufrido lo que sufrió, porque ese es nuestro lote, y eso es lo que vamos a ver en la tarea ahora. Así que saquen su tarea número 19. ¿Le echaron una miradita por lo menos?
Sí.
¿Ya? ¿Dónde dejé la mía yo?
Una miradita.
Una miradita, bueno. ¿Leíste tarea número 19 por lo menos? Ya.
¿Sí la hice?
¿En serio? ¡Oh! ¡Gloria!
Mientras se me peñó el pelo.
Ya. Tarea número 19. Entonces, en esta tarea vamos a ver un poco en detalle de lo que hemos hablado. Segunda carta a los Corintios. ¿La encontró, señora Clarita? Ah, espérense un poquito. No, esa es la anterior. Les leo el encabezado de la primera pregunta. Bueno, de en general, ¿eh? Pablo es atacado por medio de la desconfianza. Hablamos de eso. ¿Cómo se defiende? Ya se los dije, ¿se acuerdan, no? ¿Se justifica? Sí, ya. En todo momento pone en primer plano la obra de Dios en él y a través de él. Estudiando estos textos, ahora pregunta: ¿veo que esto es una realidad en mi vida de todos los días o solo una teoría? Esa es la interrogante que nosotros queremos contestar una vez que hayamos hecho la tarea. Es cierto que en muchas cosas ni se nos ha pasado por la mente ponerlo en práctica porque no hemos leído las cartas, simplemente. Pero en otras cosas, incluso sin leerla, la hemos puesto en práctica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos está inspirando. ¿Ok? Pregunta número 1. Afligido. Abramos nuestras Biblias entonces en Segunda de Corintios. A ver. Segunda de Corintios, capítulo 1. 2 Corintios 1. Entonces, no sé si se fijan que ahí al ladito dice versículo 3, 4, en la B versículo 5, después versículo 6, etcétera, etcétera. No son respuestas generales, son respuestas con respecto a...
A medida que lo iba leyendo, ¿sí? Me iba dando cuenta que
estaba el versículo opuesto. Ya. Entonces, la primera dice, ¿qué hace Pablo y nosotros cuándo? ¿Estoy afligido? Claro que vamos a leer primero el pasaje, ¿eh? 2 Corintios 1, de 3 a 9. ¿Quién me lo lee?
Ya.
De 3 a 9.
Ya.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Ya. Hasta ahí está. Entonces, versículo 3 y 4. Estoy afligido. ¿Qué hago? ¿O qué hace Pablo? ¿O qué hacemos nosotros cuando estoy afligido? Leamos versículo 3 y 4. ¿Cuarto que dice? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, yo puse me
consuela,
¿ya? Me consuela en todo sufrimiento. Claro, porque no me va a consolar si me cae un chupete, no sé, hablamos de cosas importantes. Bueno, a un niño sí, claro, que se le caiga el helado al suelo es terrible, po. Pero bueno, me consuela de todo sufrimiento, en todo sufrimiento, ¿para qué?
Que podamos nosotros también consolar
a los que están en cualquier tribulación, como Dios nos consuela a nosotros.
Amén. Amén. Ahí está. Entonces,
yo le puse
¿qué le pusiste?
No para fortalecer y soportar con fortalecer y soportar los sufrimientos que nosotros sufrimos nosotros mismos para consolar también a los que sufren.
Es lo mismo.
Sí.
Está bien. Está bien.
Es que está enredado.
Sí, está un poquito enredado, pero bueno, es lo mismo. A ver, versículo 5, la B. Si los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, ¿qué pasa?
Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Ya, okay.
Nos consolamos.
O sea, que si los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, también abunda el consuelo en nosotros.
Así es.
El consuelo de Cristo en nosotros. Es importante. Hay sufrimiento, pero hay consuelo. Siempre las dos partes. Entonces, yo sufro, Él me consuela. ¿Para qué sufro? Para que cuando Él me consuela, yo pueda consolar a otros en su sufrimiento. ¿Y donde hay sufrimiento de Cristo, hay una sobreabundancia de consuelo también? Versículo 6, si yo estoy afligido es para, esta es más preciso, ¿eh?
Nuestra consolación y salvación.
¿Sí? Eso, para que los otros tengan consuelo y salvación.
La cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.
Sí. Aquí dice consuelo y salvación. Yo me acuerdo, ¿sí? Ya, sí, está bien. Sí, está bien, señora Clarita. Yo me acuerdo que una vez en el sur de Francia habíamos salido a evangelizar y nos encontramos con una mujer, era marroquí esa mujer. Bueno, y nos acercamos a ella para darle unos de esos papelitos y conversar con ella. Éramos tres, ¿ah? Nos habíamos dividido en grupos. Y yo andaba con otras dos personas. Y yo andaba de acompañante, en realidad. La persona que hablaba era otra, ¿eh? Yo iba de mona nomás.
De rograneado.
Ya, de rograneado, eso. Y resulta que el tipo que empezó a hablar, y le hablaba del Evangelio, y le hablaba, y le habló del plan de salvación, porque a eso salíamos, ¿eh? Bueno, después como de 15 minutos que no le paró la lengua,
en un segundo que cerró la boca, yo le pongo la mano en el brazo y le digo a la señora, señora, usted tiene hijo. Le dije yo, ¡guau!
Se puso a llorar.
Y nos cuenta que en ese momento venía saliendo del hospital porque tenía una hija con un tumor en el cerebro y la habían desahuciado. En ese preciso momento ella venía saliendo del hospital. Entonces, por eso que es importante este tipo de... para que los otros tengan consuelo y salvación. Esa mujer primero necesitaba ser consolada.
Claro.
Pero ese discernimiento uno se lo da al Espíritu Santo. Sí. Primero el contacto, sí. Primero el consuelo. Y después, ¿ok? Ya, fuiste consolada. Y efectivamente, esa señora, pudimos hablarle del plan de salvación y todo lo demás, y le invitamos a la iglesia y todo después. Pero mucho después de haber hecho las visitas al hospital, ya le dio a ver a su hija y consolar su propio corazón de mamá. ¿Entiende la situación? Yo les cuento eso porque fue tan radical ese día. En que, primero porque se supone que yo no tenía que meterme ahí, porque el que hablaba era otro. Pero a mí me cayó la teja, no sé, esas cosas que le vienen.
El Espíritu Santo
que lo guía a uno de repente. Ay, sí, buena idea. En el segundo cajón. No, al otro lado. Ah, eso, ahí. Qué buena idea. El Espíritu Santo que me estaba inspirando. La verdad es que me dio vergüenza en cierta medida, porque se supone que no era yo la que hablaba. Y por el otro lado yo me decía... si por casualidad yo soy la responsable de hablarle o de comunicar con una persona, Señor, por favor, inspírame correctamente, que no venga yo con mi rosario ahí a decirle cuestiones, que es desgraciadamente lo que uno se encuentra con los que van predicando en la calle. Dígame, ¿dónde está el contacto personal? ¿Dónde?
Guácala,
déjala ahí. Sí, yo ya había sentido el olorcito ya.
No es barro.
No, sí, hay algo. Sí, parece que pisó una mugre. ¿Entiende la situación?
El olfato de la...
No, sí, uy, sentí que rato. Pero bueno, no importa.
Menos mal
no, estamos
bañé,
en otra.
Me bañé.
No, si fue cuando entró que yo vi que tenía una mugre pegada en el suelo. Sí, pero esto es de lo mismo. Sí, es de lo mismo que lo que traía pegado en el lazar. Pero no importa, esto es de baldosa, así que no cuesta nada limpiar después. Si fuera parqué, le creo, pero no es nada. Pero lo que yo les quería decir es que, primero, el contacto personal. Y a mí una de las cosas que me dan pena de todos estos predicadores que salen a la calle... que me da pena y vergüenza al mismo tiempo. Me da pena y vergüenza. Y me gustaría, yo sinceramente me gustaría tomarme el tiempo de ir y decirle, oye, decirles algo personal para poder decirle que entren en lo personal, ¿entiendes? Porque si no le están hablando al aire y lo único que hacen en el fondo es hastiar a la gente. A hastiarla. Entonces, nosotros también tengamos cuidado con nuestros rosarios y con lo que queremos transmitir. Porque muchas veces, piensen un poquito en lo que Dios ha hecho con ustedes. ¿Les ha dicho todo? No. ¿Les ha revelado todo? No. ¿Ha corregido todas sus tonteras? No, aunque Él ya murió por ellas en la cruz. Entonces, cuando yo veo a alguien en alguna persona, cuando yo estoy conversando con alguien y discierno algo, ¿realmente tengo la luz verde como para decirle lo que yo he discernido o no?
Sí.
¿No?
No.
¿No? No, puede ser que yo discierna para que yo ore al mismo tiempo en mi corazón, pero primero hay otro tipo de contacto que hay que tener. Porque si no, ¿cuántas cosas habría que estar diciendo? ¿Y cuántas cosas tendrían que estarnos diciéndonos a nosotros? ¿Entiendes? Entonces, cuidado con lo que... Yo le digo, yo soy la primera, porque yo nunca he tenido pelos en la lengua y me importa un pepino decir las cosas pan, vino.
Pero yo sé que hay que tener cuidado, porque ese mismo cuidado lo ha tenido el Señor conmigo. Y cuántas veces yo he metido las patas, pero hasta no sé dónde, me ha dejado un año, dos años con los pies bien en el barro, y me ha seguido amando, y me ha seguido dando gracias, y me ha seguido, me ha seguido, hasta que llega el momento en que yo he podido corregir lo que tengo que corregir. ¿Entiendes? Entonces, cuidado cuando abramos la boca.
Sí.
Es cierto que aquí en Chile hay una gran ventaja, que es la ventaja del contacto. Eso que me gusta tanto aquí, en que es fácil encontrar un contacto con el otro.
Es que hay más apertura.
¿Cómo? Hay más apertura. ¿Ustedes no se imaginan cómo es de diferente en el extranjero? No todos parten en el extranjero, pero en Europa, en los países nórdicos, en Estados Unidos bastante también, mucho, mucho. Bueno, nosotros conocimos una persona que venía de allá y que el contacto no era muy maravilloso, que digamos. ¿Por qué? Por cultura. Simplemente por cultura.
Me llamó.
¿En serio? Hablemos después. Qué bueno. Entonces, ¿entiende la situación? Que esa es una medida de facilidad que nosotros tenemos, pero no nos durmamos en nuestros laureles. Porque la mayor parte de los evangélicos se han dormido en sus laureles y llegan a lo que llega los que están predicando en la calle, que cero contacto, cero. Y es cierto que hay una cosa que sucede también en nuestros corazones, es que el pecado cada vez nos choca más. La inmundicia del mundo cada vez es más chocante. Pero no es para que nos apartemos cada vez más de la gente, digamos, ¡oh, atrás, Satanás! No es para eso, es para que cada vez nuestra propia vida esté aparte, en el silencio, aparte con el Señor, pero al mismo tiempo nuestra compasión y nuestra gracia que sea cada vez más grande. Eso implica cada vez más sufrimiento, porque están las dos cosas al mismo tiempo, ¿entiendes? Bueno, eso era porque estábamos hablando de... Ya ni me acuerdo ya.
Sí. Estábamos hablando
de la consolación.
De la consolación y salvación.
Ah, de la salvación, claro. Consuelo y salvación. Ya. Ok, pasemos al versículo 7, que dice: ¿por qué la esperanza de Pablo es firme y sólida? Versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7? Nos dice: tenemos una esperanza firme. En cuanto a ustedes, Pablo dice ese, que él tiene una esperanza firme, porque nos consta que así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué tiene una esperanza firme y sólida?
En la consolación.
No somos hermanos en la aflicción.
Entonces, dígamelo con sus palabras. Ya.
Somos compañeros en la aflicción y también lo somos en la consolación.
Amén. Eso. Porque cuando hay sufrimiento en Cristo, hay siempre consuelo. Entonces, eso le da esperanza que está en buen camino, que está en la posición correcta. Versículo 9. Aquí vemos que Pablo llega al límite. ¿Cuál es el motivo? O sea, ay, está mal redactado. O sea, ¿entienden, no?
Sí.
¿Cuál es el motivo? ¿Para que dé cuál resultado el
para
Señor
qué
permite?
Resultado pueda dar.
Claro, ¿para qué resultado pueda dar? ¿Cuál es el resultado que busca el Señor por la cual permitió que Pablo llegara al límite, en realidad? ¿Ah?
Para que no
se
confiesen
en
el mismo. Y no, sino en Dios Jesucristo, Dios.
A ver, ¿quién me dice? Una persona nomás, porque la pobre gente que está viendo la grabación no entiende nada. A ver, Gloria.
Que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que Él nos libra.
Ya. ¿Alguien tiene que agregar algo más sobre eso, no?
Yo puse: Pablo temió por su vida y no confió en él mismo, sino en Jesucristo, Dios, le puse después, que resucita a los muertos.
Ya. Sí, está bien. Está bien. Entonces yo le puse: para que no habiendo más posibilidad de confiar en sí mismo.
Claro, ya.
Por eso era lo del límite.
Claro,
porque en general uno siempre tiene recursos, y tiene recursos, y tiene recursos. Yo veo a mi hermana, por ejemplo, que ella que tiene epilepsia, y que cada vez le tienen que aumentar más los remedios y todo lo demás. Y sigue teniendo recursos.
No hay más.
¡Pero qué locura! Y sigue teniendo recursos, y sigue teniendo recursos. Tiene que llegar un momento en que ya no tiene recurso humano, no tiene recurso en su propia persona, o que la enfermedad misma la quiebre de tal manera, aunque tenga remedios, por supuesto, que la quiebre de tal manera en que ya uno abdique y diga, ok, señor, ya no puedo más, ¿entiende? Esa es la situación. No es que uno quiera confiar o no quiera confiar, lo que pasa es que el ser humano es muy duro, es muy autosuficiente. Entonces, si puede buscarse los recursos, se los va a buscar. Es muy difícil. Acuérdense que tiene el instinto de conservación el ser humano. Y ese instinto de conservación se lo ha dado Dios a uno. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir. Ni más ni menos. Solamente que espiritualmente llega un momento en que uno tiene que morir. Morir para resucitar. Y es por esa la razón por la cual el Señor lleva a Pablo al límite, para que el resultado sea que se vuelque toda su confianza a Dios. Y puse entre paréntesis, en el mundo la gente, cuando llega al límite de sí mismo, cae en la desesperación, ¿y qué pasa? Que en general se suicida. Es típico, que cuando una persona realmente cae en la desesperación, ¡pa! No le queda nada más, ya, se quitan la vida. En cambio, una persona cristiana que llega al límite, el recurso está ahí, está Dios. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, pasamos a la pregunta número 2. Otro tema. El primer tema era la aflicción, ¿cierto? Ahora el tema, hablemos de perfume. Lea 2 Corintios 14, 16. 2 Corintios 14, casi al final de la carta. Porque esta carta tiene 16 capítulos. No, pues tiene 13 capítulos.
Sí,
ay, no, me estoy tonteando. Dos.
Lo pusiste mal aquí, mira.
Lo escribí mal.
Yo lo 14, 16.
Sí,
ahí, de 2
Corintios. 2, 14, 16. Sí, pues esa es la cuestión. Sí. Que estoy tonteando. 2 Corintios 2,
14, 16.
A ver, 2 Corintios 2. 14.
Sí, porque a mí tampoco me dio.
No, no te cansó.
Leyendo 14,
claro, de lento. Además, 14, no hay 14.
No, pues
no. Porque ahí hasta 13 nomás.
Ah, yo ni me fijé en eso. Leyendo no hay 14, claro. Que leí toda la carta.
Claro. Hablemos de perfume. ¿Ah? Entonces.
Gracias a Dios que siempre.
2, 14. ¿Dónde está? 2, 14. Ah, ya. Gracias a Dios. Léelo nomás, Gloria.
De gracias. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable, porque nosotros somos el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden.
Ya, estamos bien.
Para,
sí, sigue nomás, se falta el 16. Sí.
Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto?
Ya, ok. Listo, entonces, hablemos de perfume. Versículo 15, 16. ¿Qué tipo de perfume exhalamos?
Olor de Cristo.
Sí.
Olor de vida para vida.
Uh-huh. ¿Y qué más?
Eso nomás.
Yo le puse ahí.
Según el fin, sí.
Para los que se salvan.
Ya.
Sí.
Y aroma mortal para los que se pierden.
Ahí está.
Versículo 15 y 16 era claro. Aroma mortal para los que se pierden y fragancia de vida para los que se salvan.
Olor de muerte. Claro.
¿Estamos? ¿Se ubica? Ya. B. Versículo 14. ¿Qué agente provoca que exhalemos perfume? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué agente provoca
Dios,
que exhalemos perfume? Bueno, pero es que versículo 14. Lea el versículo 14.
Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por nuestro medio manifiesta en todo lugar olor De su conocimiento.
De su conocimiento.
Ya. ¿Qué agente? Pero el agente es que no está escrito aquí. Yo le puse el versículo 14, claro, es Dios, por supuesto. Pero la gente, ¿sabe por qué? Porque yo cuando hice la tarea, la traduje directa de mi Biblia en francés. Y está más preciso en mi Biblia en francés. Es el mensaje del Evangelio.
No la gracia de Dios.
Bueno, también. La gracia de Dios a través del mensaje del Evangelio, por supuesto.
Pero es que cuando habla de conocimiento,
el olor de su conocimiento.
Cuando habla de conocimiento es eso, pues la palabra. Supongo yo, así lo entendí yo. Olor de su conocimiento,
no,
dice.
No, pero eso es la... Esa
¿cómo
es la...
lo conocemos nosotros a través de la
perdón,
palabra?
Perdón, esa es la pregunta siguiente.
Yo lo
del conocimiento es la pregunta siguiente. ¿Qué agente? ¿La gente? A ver, pero...
sí, yo bueno. Lo puse igual. Arriba y abajo.
Gracias a Dios que siempre nos llega.
Porque está en la 14 contenida igual.
Sí, están los dos en el 14. Pero.
La gracia de Dios.
Es el mensaje.
Sí, yo lo entendí.
Pero es el mensaje. En el fondo, la gente que provoca que exhalemos ese perfume es el mensaje. Es el mensaje. No el conocer el mensaje, sino el mensaje mismo.
Ya.
¿Ah? Aquí dice. Nosotros da a conocer su mensaje, pero la pregunta B, ¿cuál es el agente? El agente es su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje del Evangelio. Ese es el único mensaje que tenemos. ¿Entiende?
Sí.
Es que la descosí, bien descosí este versículo en tres partes.
Yo igual lo entendí conocimiento como la palabra.
Ya, pero no era el conocimiento.
Pero es el Evangelio.
Es el mensaje del Evangelio. Y después... Porque incluso le puse, no sé, a lo mejor le podrían marcar, yo debería haberle puesto con mayúscula, ¿eh? Y se me escapó, que aquí en B, que agente debería haberlo puesto con mayúscula o una redondela. ¿Eh? Y después en C, que fruto da nuestro perfume y fruto también debería haberlo puesto con mayúscula. ¿Entiendes? Porque son dos detalles diferentes. ¿Eh? Uno es lo que provoca nuestro perfume y luego lo que provoca... Lo que hace que nosotros exhalemos ese perfume y lo otro es lo que ese perfume provoca en los otros. ¿Entiende? Son dos cosas diferentes. Entonces, el primero es el mensaje del Evangelio y el fruto que da nuestro perfume es el conocimiento ¿de qué? De Cristo.
De Cristo. Conocimiento de Cristo.
Da a conocer, porque eso también el francés dice, da el conocimiento de su mensaje, no el conocer el mensaje. Que es mucho más fácil cuando uno lee, por ejemplo, y que por medio de nosotros da el conocimiento de su mensaje, no es lo mismo que da a conocer su mensaje. No suena igual. Dar el conocimiento del mensaje, uno piensa en el mensaje completo. Y conocer qué. Cuando se acuerda que hablamos de conocimiento al principio, de conocer en forma, ¿cómo se dice eso? Experimental. Gnosis y epignosis, ¿se acuerda que habíamos hablado nosotros? Hace mucho tiempo atrás. Nosotros dijimos que hay dos palabras, gnosis, el gnosticismo, por ejemplo. Ya. Gnosis quiere decir conocimiento. Y epignosis sí. También quiere decir conocimiento. Pero epignosis es el que usa la Biblia en general, que es epignosis, o sea, conocimiento a través de la experiencia.
De la experiencia.
¿Y cómo podemos conocer a través de la experiencia si no es a través de Jesucristo mismo, de la persona misma de Jesucristo? ¿Entiendes? Por eso que cuando dice conocimiento, el sustantivo conocimiento, es más fácil comprender que se trata de Jesucristo mismo. ¿Entiendes? Entonces, dijimos, ve el agente, ¿qué agente provoca que exhalemos perfume? El agente es el mensaje del Evangelio.
El mensaje del Evangelio.
C, versículo 14 también, ¿qué fruto da nuestro perfume? El conocimiento de Cristo, ¿ya? Y de, también versículo 14 dice, ¿somos nosotros capaces de provocar ese tipo de perfume? En realidad, no es el versículo 14, es el versículo 16. Ahí me equivoqué. Versículo 16, que dice simplemente, dice, ¿y quién está capacitado para esto?
¿La D o el 14?
D, versículo
versículo 16. Y somos capaces.
También dice 14.
Sí, pero me equivoqué, era versículo 16. Es 14, 14 y 16 después.
Y a ver, y yo leí el 14 y le puse, sí, hablando de Dios con sinceridad y que para eso hemos venido, hemos sido enviados.
Sí, no, sí, pero habla del tipo de perfume.
Claro, por eso, en ese contexto, que yo, al hablar de Dios sinceramente, como hemos sido enviados, yo estoy exhalando ese perfume.
Ya, pero el problema es que aquí habla que a veces el perfume es de vida y a veces un perfume de muerte. ¿Cómo puedes saber tú que tú vas a dar con periquito perfume de vida y con sutana te va a dar perfume de muerte? Eso tú no puedes decidirlo, tú puedes ser todo lo sincera que quieras. Y a veces va a dar...
Es que al provocar es...
Somos capaces de provocar ese tipo de perfume, un tipo de perfume de muerte o perfume de vida.
Es que yo lo tomé como para, como dar,
claro,
no provocar.
Ya, ya,
okay. Para Dios somos gratos.
A ver, Ruth,
de Cristo.
¿Qué
dice?
Espérense un poquito.
Somos capaces de provocar ese tipo de perfume, se está refiriendo al perfume de la agradable.
Cualquiera de los dos. ¿Por qué tú piensas que solamente el agradable?
Ya,
no importa, que es interesante.
Para mí el agradable, ¿ya?, me refiero al de abajo, pienso que puede ser eso.
Ya, pero ¿quieres que te diga una cosa? El mismo mensaje, lo que hablábamos de antes, lo que pasó con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Empezaron a dudar de su ministerio. ¿Por qué? Porque a esa gente ese perfume llegó con olor de muerte. ¿Entiendes? El mensaje es el mismo, ¿ah? Es igualmente puro, pero depende de la persona si lo recibe o no lo recibe. La persona lo va a sentir con olor de muerte o lo va a sentir con olor, como perfume de vida. ¿Entiende la situación?
Sí. Claro,
el mensaje es el mismo. Y si yo realmente, el Señor me muestra, o qué sé yo, tengo la convicción de que ese perfume es un perfume venido, salido del Espíritu Santo, es problema de él si da perfume de vida o perfume de muerte. Eso no depende de nosotros. Es en ese sentido que no depende de nosotros. No es solamente el bueno, porque nuestro perfume siempre es bueno, solamente que hay gente que lo recibe con mal. Es un poco como los perfumes, cuando se ha fijado que de repente hay gente que se echa un
pH.
Claro, según el pH que uno tenga, hay perfumes que dan que no funcionan en ciertas pieles.
No,
bueno, solamente que la piel es del corazón.
Así como, por ejemplo, o sea, que se me viene a la mente cuando lo leí, no somos nosotros capaces, o sea, somos nosotros capaces de probar este perfume, este tipo de perfume, no.
Ya.
Y me viene a esa de Cristo en mí. Sí.
Bueno, mira, qué bueno que ya hemos tocado el tema, porque la cosa está más complicada de lo que parece.
Sí, a mí me quedó.
Yo
no contesté porque
yo recibo al Espíritu Santo, ¿cierto? Él me da todo lo necesario para que yo entregue un perfume. Por ejemplo, si yo estoy conversando con usted, entrego este perfume. Si yo converso con la Margarita, el perfume que entrego es el mismo. Las palabras son diferentes, pero el perfume que entrego es el mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Ok? Pero ustedes, a mí me da la impresión que lo reciben como perfume de vida. Pero hay otra gente que lo recibe como perfume de muerte. El mensaje es el mismo. Yo, es cierto que el Señor me ha dado la capacidad para entregar el perfume, pero yo no sé si ese perfume va a ser perfume de vida para tal o va a ser perfume de muerte para tal otro. ¿Entiendes?
Es que no puedo entender por qué puede ser perfume de muerte.
Perfume de muerte, se considera perfume de muerte.
Para esa persona, ¿por qué va a ser?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona no quiso recibir el perfume de vida, entonces ese perfume se echa a perder y resultó olor de muerte. Porque aquel que no recibe la palabra de Dios, la palabra lo condena. ¿Entiende? Una persona que recibe la... Por eso que la gente que... Les digo, en el occidente y en el día de hoy, Por eso que el mundo está en el estado en que está también, porque ya la palabra ha sido predicada y archipredicada y archipredicada y todo el mundo tiene una Biblia. Delante estaba leyendo unas cartas para niños de C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia. Y él le dice a los niños, y los niños, cartas son diferentes, entonces repite varias veces el mismo tema, le dice: estoy sorprendido de ver cómo los niños captan inmediatamente que Aslan es Jesucristo. Y la gente adulta no se da cuenta.
No se da cuenta.
¿Olor de vida, olor de muerte? El mismo Aslan. ¿Olor de vida, olor de muerte? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene tanto filtro. El niño en general es más intuitivo y recibe, en general recibe las cosas de Dios, las recibe así, tal cual. ¿Ah? Cuando yo entrego un mensaje, aunque tenga otro nombre, como Aslan, por ejemplo, Aslan que significa león en turco, lo recibe porque espiritualmente recibe las cosas como corresponde, según el espíritu que se lo que haya enviado. Entonces, la persona adulta, en general, recibe este tipo de mensaje, como las crónicas de Narnia, no están ni ahí. No se dan cuenta para nada que representa a Jesucristo y el Evangelio y todo lo demás y los sufrimientos de Cristo. Para nada. Entonces, esas películas, esos libros, todo eso ha sido recibido por las personas adultas como perfume de muerte. ¿Por qué? Porque no captaron ese... Es como esa piel con un pH negativo que, claro, ya,
que te da alergia
o que no lo recibe tu piel, simplemente. Indudablemente que la persona, hasta el día que se muera, el Señor va a seguir enviándole perfume. ¿Ah? Solamente que mientras la persona diga no, ese perfume va a tener el olor de muerte para él. ¿Por qué? Porque ese perfume le está diciendo: si tú no recibes el mensaje, tú te condenas tú mismo por no recibir el mensaje. No es que yo te condene, es que tú no quieres recibir el mensaje. Tú te estás condenando tú mismo. Tú estás transformando ese perfume que podría ser un perfume delicioso para tu vida, tú mismo lo estás transformando en perfume de muerte. ¿Entiendes? ¿Me hago entender un poquito mejor?
Ya. ¿Pero no somos nosotros capaces de provocar ese tipo?
No, por supuesto que no.
Yo había puesto así, Manolita,
dígame.
Parece que estoy... Para Dios somos gratos los de Cristo, uh-huh, entre los que se salvan.
¿Ya? Sí, está correcto. Entre los que se salvan. Y olor de muerte para los que se pierden. Eso es lo que habría que ponerle.
Sí. Ah, olor de muerte.
Olor de muerte para los que se pierden.
¿Qué le puse? Para los que se pierden es perfume mortal.
Mortal. Ah,
pero es, para los que se salvan es fragancia que da vida.
Ahí está. Ahí está. Y siempre es el mismo perfume. El perfume que exhalamos es siempre el mismo. ¿Ah? A no ser que efectivamente estemos predicando un evangelio todo torcido y no sé cuánto, y que no sea perfume de... Pero no hablamos de ese tipo de evangelio mal predicado.
No, pues.
Hablamos de un evangelio correcto. Hablamos de un mensaje que viene del Espíritu Santo.
Porque el mensaje que habla Pablo,
claro, por supuesto,
puede ser incorrecto.
Y ustedes ven que esta carta la escribe Pablo para defenderse de que están atacando su ministerio. Es como si estuviera diciendo: ustedes están atacando el perfume que yo les estoy entregando, podría ser perfume de vida y para ustedes es perfume de muerte. ¿Entienden? Esa es la situación.
Sí, absolutamente.
Ya.
Me quedó clarísimo.
Ahora sí.
Ya,
entonces, número 3, hablemos de identidad. Lea 2 Corintios 3, versículos 17 y 18. Ruth, lee 17 y 18.
Corintios 3.
3, 17 y 18.
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Uh-huh. Por tanto, nosotros todos mirando a la cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor.
Amén. Entonces, yo
como a mí me gusta aplicar las cosas, le puse como pregunta, hablemos de identidad. ¿Qué relación hay entre lo que acabamos de leer y nuestra propia identidad? Entonces yo pongo, si yo soy de Cristo, ¿ah? ¿Cierto que cuando uno recibe a Cristo, ¿ah?
Sí.
Y uno es de Él, llega a pasar, todo lo antiguo muere y yo llego a ser una nueva persona, ¿cierto? Ya. Entonces, eso implica una nueva identidad. Y en estos versículos nos da tres... tres, ya, entonces, ¿qué soy? Libre, si yo soy de Cristo, soy libre.
Soy glorificada.
Mira tú, fantástico. Soy libre, son su reflejo, o sea, eso es transparente.
Sí,
¿no? Soy transparente, o sea, que no tengo velo. O sea, que no estoy tapado.
No.
Me hace pensar en la propaganda esa del vino, no sé si es un vino, un pisco, no sé qué dice. Que dice, muy pocos son... ¿Cómo dice? Uno que está puesto aquí cerca, que dice, son muy pocos los transparentes en el día de hoy, una cosa así. Es como una crítica a la política que hay en el día de hoy, en que dice, son pocos los que tienen una vida transparente. Eso dice. Y hay una botella de vino blanco, una cosa así. Eso me hizo pensar eso, que nosotros...
¿Dónde está?
Camino hacia Puchuncaví.
¿No?
Y yo, ¿sabes por qué lo he leído? Porque en Rusia, ¿ustedes oyeron hablar de la perestroika?
Sí.
Bueno, esa fue el periodo de la transparencia, en que el presidente quiso poner todo lo que estaba bajo tapete, lo quiso poner a la luz.
Lo sacó a la luz.
Y que se sacaron los trapitos al sol, como quien dice. Entonces, yo con mi nueva identidad soy libre, soy transparente. O sea que por donde me miren... soy la misma. No tengo cuestiones escondidas, no soy hipócrita. Soy como soy, tal cual. Y lo tercero era, soy un espejo que refleja su gloria. Yo soy un espejo que refleja su gloria. Eso era lo tercero. ¿Y por qué pongo, hablemos de identidad? Porque cuando uno sabe que es libre, cuando uno sabe que es transparente gracias a Él, cuando uno sabe que uno es un espejo que refleja la gloria de Dios, pucha que se siente bien.
Maravilloso.
Claro, y te pueden atacar por donde quieras, uno se siente súper bien y uno tiene un apoyo sólido. Porque estás apoyado.
Sientes como una coraza. Que
claro.
Nada
en realidad, yo puse esto de la identidad... en el sentido de que no sé si se han fijado que cuando uno lo atacan, ay, pero yo no soy así, yo no hago esas cosas. ¿Y por qué cuando uno lo atacan uno se siente atacada en su identidad? Porque en general en el mundo uno es lo que hace. ¿Se han fijado? Uno es lo que hace. No es que uno sea lo que es, sino que uno es lo que hace. En cambio con Cristo uno no es lo que hace, uno es lo que es, o sea, hijo de Dios, libre, transparente, ¿ah? Y que refleja la gloria de Dios. ¿Entiendes? Es totalmente diferente. La gente del mundo tiene que defenderse cuando le atacan su trabajo o le atacan lo que hace. Por eso que los niños, por ejemplo, cuando uno los corrige, ¡ah! ¡No! ¡Que te mata! ¡Ya! ¿Por qué? Porque creen que atacan su identidad, porque tienen puesta su identidad en lo que hacen. Pero si un niño que sabe que su identidad es ser un hijo amado, por eso que los niños también, un niño que no se siente amado, se apoya mucho en lo que hace, trata de ser, claro, de ser el primero al curso, trata de hacer aquí, ¿por qué? Para contentar a los padres, claro, para hacerse amar por lo que hace, puesto que no vale nada. Claro. ¿Me entienden?
O es
una barba.
Para llamar la atención.
¿Eh? Siempre está puesto en lo que hace, pero no es lo que es, porque en el fondo una persona que no tiene a Cristo no es nadie, es un muerto vivo.
Sí.
Entonces, ¿cómo va a encontrar su identidad en lo que es si no es?
Okay.
¿Ah? No. En Cristo nomás que tiene su propia identidad. Ya, entonces pasemos a lo siguiente, si tenemos tiempo todavía. Sí. Hablemos de sufrimiento, pregunta número 4. Lea 2 Corintios 4,
7 al 18.
Del 7... al 18. ¿Quién quiere leerlo?
4, 7.
Uy, pero es tan largo.
Pero hay que leer el versículo.
Ya vamos leyendo por versículo, ¿ya? Eso,
dice,
mejor.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Ya, y la pregunta es, ¿en qué posición me debo encontrar siempre a pesar de ser hija de rey? Con este versículo, versículo 7. 4:7. A ver, Ruth. ¿Qué dice? Pero en este, versículo 7 del capítulo 4 dice: pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Y la pregunta es: ¿en qué posición me debo encontrar siempre yo a pesar de ser hija de rey? Aquí dice que somos olla de barro y yo hablo que somos hija de rey. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
Yo lo hice mal.
¿Cómo no? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta?
No, yo contesté mal. Contesté una que está más abajo.
Ah,
yo
también. Entonces, me voy a explicar. Mire, yo les hago preguntas raras, aparentemente raras, porque acuérdense que la palabra de Dios hay que aplicarla. Y se aplica a nuestras vidas y no se aplica con fórmulas. Yo esta misma palabra la puedo aplicar en 20, en 30, en 40 facetas diferentes, si quiero, si el Espíritu Santo me lo inspira. Aquí, cuando me inspiró para hacer esta tarea, me la inspiró en, ¿dónde estamos? En la posición.
Tengo que tener como el carácter de Cristo, una cosa así, porque Él era hijo de rey, hijo de Dios.
Bueno, ¿somos nosotros hijos de rey o hijos de Dios?
Sí,
¿no? Ya, entonces, ¿en qué posición me debo encontrar siempre a pesar de ser hija de rey? Leyendo este versículo, yo soy hija de rey, lo sabemos, ¿cierto?
Uh-huh.
Ya. Eso está oleado y sacramentado, como dicen los católicos. Eso nadie lo puede cantar.
Es humildad, entonces. Si queremos tener el carácter de Cristo, ser humildes antes del rey.
Ya, pero ¿qué me dice el versículo?
Que somos olla de barro, dice.
Ya, somos olla de barro. Entonces, ¿cómo une las dos cosas? Anda por ahí la respuesta, ¿eh? Como une las dos cosas, que soy hija de rey y soy olla de barro aquí en la tierra. No, si tú ya lo dijiste, pero ahora pónmelo junto. Sí, lo dijiste recién.
Que soy una olla de barro.
Sí.
Yo lo puse así, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no mía.
Sí, pero eso no es, no
pero, es... Pero yo lo entiendo, que es por el carácter de Cristo, porque si Él era hijo de Dios mismo en la tierra, Él era el más humilde de todos.
Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta?
Humildad.
En la humildad, en la posición de humildad. Ahí está la respuesta.
Claro,
en la posición de humildad de ser un jarro de greda que lleva dentro de sí la gloria de Dios. ¿Ah? Esa es nuestra posición en la tierra. Nosotros somos hijos de rey, por eso que hay que tener equilibrio. Porque, por ejemplo, mi vecina de un poquito más allá, ella se siente solamente jarro de greda. ¿Ah? Entonces anda toda desgreñada, vestida no sé cómo, y ¡ay, por la misericordia de mi Señor!, dice todo el día. Y el reflejo que da es nulo. Yo cuando me convertí, a mí lo que más me gustó era que yo era hija de rey. Yo me tiré para otro lado y me acuerdo que yo era re pobre en esa época y me regalaban ropa usada y yo decía, no, yo ropa usada no uso, puesto que soy hija de rey. ¿Entiendes? Son las dos posiciones extremas, pero yo soy las dos cosas, soy hija de rey. Pero eso va a quedar para después.
Para la historia,
¿no? Eso es para la historia nomás. Y eso es para mi identidad gloriosa. Pero yo no tengo, es como los nuevos ricos se ventean la plata que tiene. Pero el que siempre ha sido rico, el que tiene su identidad bien establecida, no se anda venteando los billetes que tiene, ¿entiendes? Bueno, yo al principio como era nueva rica, porque cuando me adoptó el Señor, yo antes no era hija de rey. Como recién me había adoptado, entonces yo me sentía hija de rey, yo quería pura ropa nueva. Ay, que fue divertida. Y yo me acuerdo que yo tenía una amiga en esa época y ella usaba pura ropa usada. Y dije, pero no, ¿cómo se te ocurre si tú eres hija de rey? Y era tan divertido porque en realidad ni su posición ni la mía eran equilibradas.
Claro.
Eran las dos cosas. Solo que lo del hijo de rey es una posición interna y lo de la vasija de barro es externa, pero con el reflejo del interior, que refleja la gloria de Dios, ¿entiendes la situación? Entonces, posición de humildad, que soy jarro de greda, pero que llevo la gloria de Dios adentro. Porque yo le puse además, porque si ven que yo soy hecha de greda, ¿ah? Porque si realmente ven que yo soy hecha de greda, espiritualmente no. Hablando,
claro.
También van a ver la gloria de Dios, ¿entiendes? No van a ver solamente la greda, pero van a ver que en el interior, yo estoy reflejando algo. Porque si yo me muestro muy
pomposa,
no van a ver que soy vaso de greda. Entonces no pueden ver la gloria de Dios tampoco, porque no es más que mi gloria. En cambio, si yo realmente me presento tal cual soy, sabiendo que soy hija de rey, que soy vaso de greda, pero que uno refleja la gloria de Dios. ¿Eh? Y que la gente vea las dos cosas. Y además hay mucha gente que como que no entiende nada. Les choca mucho esto de que uno sea vaso de greda y refleje la gloria de Dios. Ahí está la gracia de Dios, po. De que Él está en personas que son débiles, en personas que a veces están enfermas, en personas que les cuesta manejar su carácter, pero que piden perdón, en personas que uno ve un poco como son defectuosas, y no importa que vean sus defectos, no importa que yo, porque hay, ¿para qué voy a andar diciendo yo, ay, yo si ando feliz, y yo tengo asumido, que David se fue, y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? Sería una mentira. Sería una hipocresía. Es cierto que tengo el corazón triste, indudablemente, no me voy a poner a llorar aquí, pero yo les puedo decir que tengo el corazón triste y me cuesta caleta concentrarme, pero cualquier cantidad, porque tengo el corazón pesado todavía. Pero es necesario también que se vea eso, para que a través de ese vaso de greda que vive lo que es separarse de su hijo nomás, vean la gloria de Dios, po. Pero es necesario que se vean las dos cosas, ¿entiendes? Uh-huh. Ya. Y así vean que la gloria de Dios no viene de mí, sino de que el que habita en mí, el Espíritu Santo. Después, la pregunta siguiente, versículo 8 y 9, que dice, cuando el sufrimiento es grande, ¿qué actitud tomo? ¿Quién me lee el versículo 8 y 9, por favor?
Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen.
Amén. Entonces, cuando tenemos un sufrimiento grande, ¿qué actitud tomo? Una actitud que es 100% positiva,
de fe,
¿cierto? En que cuando estoy lleno de problemas,
ok,
pero tengo salida. Estoy preocupado, ok, pero no voy a desesperar. Estoy perseguido, ok, estoy perseguido, pero Dios nunca me abandona. Nos derriban, ok, me tienen al suelo, pero no me van a destruir. Posición de fe, exacto. Esa es la palabra, positiva. Posición de fe. ¿Pero coincide con lo que estamos diciendo, señora Clarita?
No, es que yo puse así.
A ver,
si
cuénteme.
Estamos atribulados, no estamos angustiados, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Claro, esa era la respuesta de la próxima. No importa.
Ah, entonces,
era de la siguiente. Ahí fue donde cambió.
No, ya. Si la otra también.
Ya,
no sé qué me pasó, como leí todo el...
Claro, se confundió, pero no importa, pero está bastante preciso de todas maneras. Entonces, versículo 10 y 11.
Ya, yo
¿qué debería aceptar siempre de llevar en mí y para qué? Alguien que me lea el 10 y 11.
Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Ya, entonces, ¿qué debería aceptar siempre y llevar en mí?
La muerte de Jesús.
La muerte de Jesús.
Yo le puse...
¿Y la... para qué?
Para que la muerte de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Ah, sí. La muerte... No, dice, es que llevar su muerte en mí para que se manifieste vida en el otro. Esa es la respuesta.
Yo le puse, sí, la esperanza de Jesús resucitado, porque también me resucitará para llevarme junto a Él.
Ya, pero tienes que poner la muerte primero. O sea, tú llevas la muerte de Cristo en ti para que la vida, o sea, la vida de resurrección, se manifieste en los otros. Se vea en los otros. Entonces ahí sería un poco lo que yo decía delante, que no sirve de nada decir, no, si todo está bien, todo está bien, todo está bien, y andar con la sonrisa evangélica, como le llamamos nosotros, siempre andar con la sonrisa evangélica, y cuando uno se está desmoronando en el interior, no. Okay, mi carne está sufriendo, pero el Señor se glorifica igual nomás. Versículo D, versículo 16 y 18. Voy a leer, ¿eh? Dice, la actitud normal en el mundo, en la gente que ya ha vivido un trecho, su camino de adulto, y sobre todo en las personas de edad, es querer estabilidad. Estabilidad debería haberlo puesto con mayúsculas.
Sí, ¿verdad?
Es querer estabilidad de todo tipo a causa de la ansiedad provocada por las experiencias. Esto, si ustedes hablan con cualquier psicólogo, les van a decir que efectivamente este es un punto común que uno encuentra en las personas de edad. No la señora Clarita, porque la señora Clarita es cristiana, pero una persona de edad que no tenga Cristo, pues es cuestión de la señora que fueron a visitar. Es el problema de la estabilidad, inestabilidad, por algo se va a casar, estabilidad, inestabilidad. ¿Ah? Porque la gente se pone cada vez más ansiosa. ¿Por qué? Por todo lo que ha vivido en su vida.
Sí.
¿Ah? Bueno, hay gente que más joven también está en esa situación, pero es por un exceso.
Mucho ahora.
Mucho, cada vez más.
Ahora sí.
La juventud está terrible porque no tiene ningún tipo de esperanza.
Claro.
Ningún tipo de esperanza.
La respuesta esa que tenía que haberla contestado acá.
Ah, ya.
No sé, pero.
A ver, dígame.
Yo puse así. No mirando las cosas...
Espérese. Que no terminé el enunciado, porque para la gente que está grabando, dice, yo como cristiana no pienso, no siento, no actúo según el patrón del mundo. Eso que habíamos leído antes era el patrón del mundo, ¿cierto? Entonces, al igual que Pablo, ¿qué puedo decir, pensar y hacer guiado por el Espíritu Santo? Ya, ahora dame su respuesta.
No mirando las cosas que ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas.
Ya, amén. Eso. Está muy buena su respuesta.
Eso lo había puesto ya antes. En otra parte.
Pero falta algo. ¿Alguien puso algo más?
Yo puse algo antes.
Ya,
dice,
sí.
Cuando nuestro hombre exterior se desgasta, el interior se renueva día a día, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Pues dice, porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria. Sí, sí está correcto, le falta un poquito. Yo le puse que mi sufrimiento, o sea, ¿cómo tengo que ver, decir o pensar? Que mis sufrimientos son una cosa ligera. ¿Ah? Son cosas ligeras. Lo que yo sufra es algo ligero, como decía la palabra. Es algo ligero. ¿Por qué? Porque pronto va a pasar y porque el resultado será un peso de gloria eterna y muy abundante.
Sí.
Esa es la cuestión. Que mis sufrimientos no son tanto como lo que yo creo. ¿Ah? ¿Para qué me voy a ahogar en un vaso de agua, por grandes que sean? ¿Ah? ¿Por qué? Porque pronto van a pasar. ¿Ah? Y porque el resultado de esos sufrimientos se están juntando, ¿cómo decir?
Viene con la esperanza. O sea, yo creo que para mí es todo lo que la esperanza.
Sí.
Nosotros los cristianos
sí, pero esperanza en qué?
En Cristo, porque Él nos va.
No, es que seamos precisos con respecto al versículo. Sí, es cierto que tenemos esperanza en Cristo, pero escúchame. Si a ti te están torturando, pongámosle, ¿eh? Que te tomen preso y que aquí persigan a los cristianos. Si te están torturando, tú no puedes basar tu confianza en la esperanza. Es muy vago.
Es muy vago, sí.
¿Entiendes? Tiene que ser mucho más preciso. Entonces. Imagínate que, no sé, o que tienes un accidente o cualquier cosa. Tiene que ser mucho más concreto. Porque cuando son esas cosas que nosotros lo sabemos todo, que Dios nos salva, que nos lleva al cielo, que tenemos esperanza, que tenemos las promesas, que Él me ayuda, okay, pero la palabra si es precisa es porque necesitamos una ayuda precisa, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Dime, ¿querías decir algo?
No, se está escuchando.
Por eso que yo decía que en mi sufrimiento, por duros que sean, son cosas ligeras, como dice la palabra. ¿Ah? Si la palabra me dice que mi sufrimiento, por duros que sean, son cosas ligeras, tiene que ser cierto.
Uh-huh.
¿Ok? ¿Y por qué son cosas ligeras? Porque la palabra me dice que van a pasar pronto.
Uh-huh.
Sea a través de la muerte, uh-huh, y que van a pasar pronto, o porque realmente me va a liberar pronto, en el sentido que nunca me da un sufrimiento más allá de lo que yo pueda soportar. ¿Ok? Sí. Es una esperanza concreta que eso va a pasar pronto. Te digo, si a mí me están aplastando una mano, esperanza en Jesucristo. Yo puedo decir esperanza en Jesucristo, pero ¿cuál es mi esperanza concreta? Por favor, Señor, sácame luego la mano de aquí porque me estoy muriendo. ¿Entiendes? Es mucho más concreto, mucho más... Así, esa es la situación. Entonces, que pronto va a pasar. Toma, si necesitas lápiz.
Me murió.
Ya. Más concreta, pronto va a pasar. ¿Y por qué? La otra esperanza, que también tiene que ver con esperanza y con fe, porque todo ese sufrimiento, que no va a ser más de lo que yo pueda soportar, ¿ah? Todo ese sufrimiento está acumulando un peso de gloria en la eternidad para mí. Está acumulando un peso de gloria. Entonces, es mucho más, ¿entiendes? Porque yo cuando tengo ese sufrimiento atroz, Señor, ok, yo sé que tú no vas a ir más allá de lo que yo puedo soportar. Y gracias porque eso está acumulando un peso de gloria en el más allá. Y eso mismo ya me está alineando, ¿entiendes? Concreto, preciso, de piel, como quien dice, exacto, ¿ah? Que es eso lo que ayuda a mi pobre corazón. Y por supuesto lo que dijeron después, que no me fijo en lo que se ve,
sí,
que es pasajero, sino que en lo que no se ve, que es eterno, absolutamente. Eso sí. Y la última pregunta,
que es la única que no dice,
la voy a leer para la grabación, pero yo quiero que esta me la hagan en la casa.
Ya, qué rico.
Sí, dice, una vez terminada la tarea, reléanla y saquen sus propias conclusiones según lo que han aprendido con respecto a cómo y con qué armas precisas pueden contrarrestar los ataques del enemigo, minando su confianza en el Señor. Porque de eso se trata. No es confianza en mí mismo, es confianza en el Señor, ¿no? Siempre es importante afirmar bíblicamente su identidad, ¿ok? Y las promesas de su dueño para conmigo.
Consigo.
Para consigo. Bueno, o conmigo. Yeah. Para consigo no, porque eran más personas, pero yo digo conmigo, ya. No combatimos contra seres humanos ni su pensamiento, sino contra potestades espirituales, como se nos dice en Efesios 6:12. Dice, no es contra carne y sangre que combatimos, con las potencias espirituales. Entonces, lo que yo quiero es que ahora, habiendo hecho el curso... Está bien que me hayan... No me lo borren, ¿ah? Las que ya me hicieron la tarea, no me lo borren. Ahora acá abajo, en la casa, como ya hemos reflexionado juntas y seguramente se le han aclarado algunas cositas, vuelven a reflexionar. Y las que no han reflexionado, lo reflexionan por primera vez. Reflexionan sobre toda la tarea y me hacen su pequeña disertación abajo y me entregan la tarea la próxima clase.
Eso es lo que yo les doy como tarea hoy día. Porque lo que yo quiero, señora Clarita, no quiero que me copie versículos. ¿Ya? Yo quiero que mire los versículos, que los reflexione y que me entregue su juguito, lo que le dejó a usted. Cuando usted es experta, cuando no copia versículos, el juguito que sale es exquisito. Así que por favor, póngale su juguito, que me encanta. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero.
Bueno.
Amén. También. Hemos terminado por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna algo que me haga, que quiera que yo reflexione para la próxima clase? ¿Algún, no sé, qué? ¿Tienen algo? ¿Alguna dudita, alguna cosita, algún comentarito por ahí, que tú siempre tienes tus cuestiones ahí bien interesantes? Cuéntame. Pero te parece, ¿entendiste?
Sí.
Ya. O sea que tú piensas que puedes hacer la reflexión después sola.
Sí, creo.
Y hacer, sí, yo creo que sí.
Pero tengo que hacerla.
Tienes, sí, claro. No, y además acuérdense que la tarea tienen que pedirle al Espíritu Santo que nos inspire.
Que nos va a abrir.
Eso es lo principal.
Eso es lo que me pasa a veces, que me cuesta.
Porque, porque a uno le cuesta, a uno le cuesta. Pero si usted dice, Señor, aquí como el pobre Pablo que dijo que llegó al límite, ¿para qué? ¿Para qué llegamos al límite? ¿Para pedirle ayuda a él? Si eso es lo que él quiere. Yo llego al límite y le digo, a mí me pasa montones de veces. Ayer nomás me pasó. Tenía que resolver un problema y no sabía cómo resolver. Me quebraba la cabeza cómo resolver el problema. Y después, bueno, pero Señor, si te asusto, tú, yo decir, pero por favor. Y yo había pasado más de una hora quebrándome la cabeza tratando de resolver el problema. Yo. Porque uno inconscientemente tiene la tendencia
a autosuficiente.
¿Entiendes, señora Clarita? Sí. Así que no se preocupe de lo que usted no puede hacer.
Sí, sí, ya estaba diciéndole a Ivonne, no voy a ir más a clase porque de repente no.
¿En serio? Estás.
Me sentía así, me sentía como que no, sí, le decía yo, parece que el Espíritu Santo me abandonó.
Pero señora Clarita, ¿en serio? Porque no entendía mucho.
No, sí entendía.
Sí se entendía, pero...
Pero yo quería contestar con mis palabras.
Y no le resultaba.
Y no me resultaba, era como que se me tuqueó la cabeza y no había caso. Ya. Entonces traté de contestar una mezcla mía y otra mezcla
del
versículo.
Claro, si el problema es eso, es que uno se le olvida que... Cuando yo digo con sus palabras, es cierto que es con sus palabras, pero es con inspiración del Espíritu Santo, ¿entiende?
Por eso yo decía eso, parece que el Espíritu Santo me abandonó.
No, ¿cómo la abandonar? El Espíritu Santo no la abandona. Lo que pasa es que uno está medio trancado de repente y no puede, le cuesta escuchar lo que
entera. Que de repente a veces tiene uno demasiado pensamiento.
¿Cómo?
A veces está con demasiados pensamientos de otras
cosas. De otras cosas, sí.
Y
cuesta concentrarse. Cabeza, sí, cuesta y además que uno tiene mucha desconfianza.
No,
en serio.
En mí misma.
No es desconfianza en uno. Uno piensa, es casi inconsciente que el Señor en esto no me va a ayudar.
Ay.
Y me las voy a tener que arreglar. Porque uno se las ha tenido que arreglar en tantas cosas solas, pues, señora Clarita, en la vida. En tantas cosas solas que uno tiene la tendencia a que su cabecita piense que Dios va a hacer lo mismo con uno, que me va a dejar sola, que yo me las arregle. Y es eso lo que él está combatiendo todo el tiempo. No, si ahora es mi hija, ahora soy yo que me ocupo de ti. Y esa es nuestra lucha eterna hasta el último día de vida. No, si ahora no. Yo tomo tus pesos, yo me ocupo de ti, dame tu pensamiento, yo me ocupo de ti. Y eso es lo que nos cuesta. Entonces a veces cuando uno le cuesta que le venga la inspiración, uno cree que no viene. ¿Por qué? Porque ya agarró el reflejo. Bueno, me voy a tener que... Ay, Señor, no me estás inspirando. No, calma, a lo mejor no ahora, pero mañana.
Sí.
¿Cierto? Es un poquitito, pero no importa.
Yo el otro día, me tenía... con, no sé, hambre de hacer la tarea, porque ya. Y en ese momento yo estaba pero súper inspirada para hacer la tarea.
Ya.
Pero como el Marulo anda siempre cerca, uh-huh, viene Ricardo y se pone a leer el diario en voz alta.
Oh.
Oiga, fue como que me hubiera guardado todo lo que yo había leído antes, que lo tenía clarito, lo que iba a contestar y todo. Fue pero así,
pa.
Un borrón.
Se nos borró.
Y me enojé porque no le dije nada.
¿Pero se enojó con quién?
Ricardo, sola me enojé, sola porque no, no le dije nada a Ricardo, lo dije nomás, pero...
Qué frustrante, ¿eh? Súper frustrante. Claro. Sí. Bueno, pero eso es lo que usted ve. Ataque, el enemigo nos ataca como puede.
Claro, él quiere acompañarme, yo lo entiendo por ese lado.
Por supuesto, si no se da ni cuenta.
Pero él viene y toma el diario y se pone a leer en voz alta.
Pero no me diga que a mí me pasa, ahora ya menos ya, porque le he implorado al Señor que no me pase. No es que Filipe hace el desayuno en la mañana. Pero yo me levanto antes para tener mi momento con el Señor. Y justo cuando estoy en la mejor, Filipe me dice, ¿está listo el desayuno? ¡Pah! Y me, justo en el momento más inspirado. Y él no tiene idea, po.
No, pues claro.
Pues no tiene idea. Entonces, bueno, ok, Señor, ya. O cambia la situación, o inspírame lo que me estás inspirando en otro momento nomás.
Lógico, claro.
Y uno tiene que aprender a
así
tener
que
paciencia.
Y lo metí al aire y lo guardé, ya.
Pero ahí ahora uno tiene que abdicar. Ok, Señor, cuando tú quieras.
Claro.
Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Y quiebrame, cuando tú quieras, ya. Ok. Y listo.
Así
y
me
después
pasó.
Viene, ¿sí?
Pero, y él por estarme acompañando, porque estábamos solos en realidad.
Claro.
Y, pero como que no se da cuenta.
No, parece pues si es normal, no se da cuenta, porque quiere estar con usted, po.
Claro, ¿cómo vas a ver que tú te estás inspirada?
No,
no
puede.
No, puede
no.
Si tenía aquí el escrito.
Bueno, se supone que él también debería recibir la inspiración del Espíritu Santo.
Ah, bueno, pero...
Se supone. Pero bueno, a veces no sucede.
No junto con ella, po.
Sí.
Claro.
Pero
cuando lo veo a él inspirado en la Biblia, yo...
Pero por supuesto.
Claro, pero en ese caso, pero si él... ¿Pero él te estaba viendo que estabas con la Biblia?
No, es que aunque no lo vea, si ya está, aunque esté en otra pieza, lo lógico es que haya recibido la inspiración.
Haya conexión,
pero que haya conexión con el Espíritu Santo. Uh-huh. Pero el problema es que cuando uno tiene la costumbre de funcionar como se le antoja, le cuesta escuchar la voz del Espíritu Santo. Uh-huh. Y por otro lado, el Señor permite esas pruebas para que uno crezca paciencia.
Sí. Uh-huh.
¿Entiende? Permite que hayan ese tipo de ataques para que uno diga, okay, Señor, ya la próxima vez nos irá mejor. A mí me pasó tanto con mi marido, tanto, hasta que un día dije, bueno, okay, Señor, cuando tú quieras, ya, no más. Y bueno, cuando abdiqué, el Señor empezó a inspirarlo y nunca más me molestó la situación. Pero fue cuando yo abdiqué, ¿entiende? Porque lo que quería trabajar el Señor en ese momento era que yo abdicara.
Claro.
¿Entiende?
Bueno.
Ya, listo, ok, ya. Y si nunca más, ok, problema tuyo porque es mi relación contigo.
Claro.
Y no, era que yo bajara los brazos y no me pusiera media sulfurosa, porque a uno le dan ganas de ponerse sulfurosa. Pues no era eso. Pero bueno, se aprende con el tiempo.
Sí.
Ya, ¿alguien quiere orar para terminar?
Yo quiero orar por... Ya. Que ore cualquiera, pero yo también quiero orar por un amigo que está muy mal.
Ya.
Así que...
A ver, voy a orar yo primero entonces.
Ya,
gracias, Señor, porque... Ay, porque nos ha dado un curso lindo y a pesar de que me ha costado concentrarme, tú me has dado todo lo necesario, Señor, para que yo pueda entregar lo que tú querías que entregara, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces el trabajo en los corazones para que recibamos tu palabra y nos abra el entendimiento para que podamos ponerla en práctica, Señor, a cada instante. Y no seamos gente que escucha y que olvida fácilmente, sino que escuchamos y realmente recibimos, Señor. Gracias, Señor, porque realmente tú eres un consuelo para nuestros corazones.
Sí.
Y así como el sufrimiento viene, al mismo tiempo viene el consuelo, y eso es extraordinario, Señor. Gracias, Señor, porque también yo sé que cada vez más nos vas a ir mostrando gente que haya que consolar, Señor. Que haya que consolar y llevarle tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos estás preparando para tener la tranquilidad, tener la visión, tener el amor, tener la cohesión de cuerpo, Señor, para que cada vez eso suceda más. Aunque yo estoy segura que ya está sucediendo, Señor, pero a nivel de cuerpo lo veamos cada día más. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en nosotros y no alejarte nunca y siempre estarnos dando lo que necesitamos en el momento oportuno. Y también, Señor, yo quisiera orar por la hermana de Ruth, que está tan enferma y que tiene que ser operada, Señor. Tú ves que es grave la situación y que a lo mejor se va a morir. Nosotros quisiéramos que no se muriera, pero dale la tranquilidad a Ruth y la tranquilidad a toda la familia, Señor, y que esté en tus manos, Señor. Realmente que no tenga ningún problema de infección en el hospital, que no que la esté en manos de médicos correctamente, Señor, y que todo sea para tu gloria. Gracias, Señor Jesús, y le dejo la oración de su amigo de la gloria, se lo dejo, que la ore por ella, Señor. Gracias por tu cuidado. Amén.
Amén. Sí, Señor, yo te quiero pedir que mi amigo está tan mal. Está tan mal de la cabeza, es un hombre que ha sufrido tanto, pero es un hombre que nunca ha estado en ti, por eso, Señor. Por eso yo le dije que tenía que escuchar tu palabra para poder mejorarse, porque si no, nunca se va a mejorar. Y va a seguir en ese sufrimiento eterno, en ese desvarío que tiene por la vida. Así que, por favor, Señor, ayúdalo, inspírame a mí para hablarle, porque a mí me escucha, pero necesito que me des las palabras necesarias para poder llegar a él, para darle ese perfume que sea de vida, que no sea perfume de muerte. Por favor, Señor, dame las palabras, que tú me las pongas en mi boca al momento de que yo pueda hablar con él. Te lo ruego, mi Dios. Yo sé que tú puedes hacer eso en mí. Confío en ti, Señor. Amén.
Amén. Señor, yo quisiera orar también por la Pamela allá en Arica, y el hecho de que ella está enfermita. No sé en qué estado está en este momento, Señor, pero tú ves que ella vive en su pellejo ese sufrimiento permanente, Señor. Yo te pido que no, que el enemigo no agarre para sí nada de ese sufrimiento, que sea un sufrimiento en ti, un sufrimiento callado, un sufrimiento humilde, Señor, para que sea transformado tu gloria. Gracias, Señor, porque tú no le vas a dar más sufrimiento de lo que ella pueda soportar. Y como decía aquí la palabra, porque el sufrimiento que ella tiene aquí en la tierra, primero va a pasar, y segundo, está acumulando un peso de gloria en los cielos, Señor. Y gracias, Señor, por esa vasija de barro que representa, que refleja tu gloria, Señor. Ayúdale a su marido, ayúdale a los dos a tener una vida cristiana equilibrada y a tener trabajo decente, Señor, para que puedan formar un lindo hogar. Por tu gloria, Señor. Amén.
Amén. Quiero dar gracias, Señor, por el día a día, por proveer en nuestro hogar, por mi hija Ivón, que está a nuestro lado, para nuestra alegría. Te agradezco por todos mis hijos, mis nietos. En fin, Señor, te agradezco por todo. Te agradezco por las clases que nos da Manuelita, por el día martes Andoba, Philip, en fin, Señor, que te agradezco por todo lo bueno y lindo que no, que me das día a día. Te pido que protejas a todos los seres que estamos aquí presentes, incluso a Margarita y a Philip. No nos abandones, Padre amado. También te pido por Melba, que me llamó de Estados Unidos, que la proteja, Señor, y la haga ver lo bueno que había acá en el entorno, y que comprenda a todo lo que ella no comprendió antes, que lo comprenda ahora. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén.